contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Si el aumento de la temperatura global supera los 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales, millones de personas pueden estar en riesgo de sufrir olas de calor extremas, sequías e inundaciones, señaló John Kerry, enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el clima. Pero también agregó que había una manera de reducir el aumento previsto de las temperaturas globales. Todavía hay tiempo para poner al alcance un futuro más seguro de 1.5 grados centígrados, pero solo si todas las grandes economías se comprometen a realizar reducciones significativas para 2030. Esa es la única manera de poner al mundo en un camino creíble hacia el cero neto global para mediados de siglo. Durante una visita a Tokio a finales de agosto, el enviado especial Kerry discutió los esfuerzos de los dos países para combatir el cambio climático. Los Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero después de China, y Japón es el séptimo en la lista. Japón se ha comprometido a lograr varios objetivos ambiciosos en los próximos 30 años. Durante una reunión con el ministro de Medio Ambiente de Japón, Shinjiro Koizumi, Kerry dijo: Japón tomó algunas decisiones difíciles. Japón se ha fijado una meta de reducción del 45-46 al 50% en las emisiones en los próximos 10 años y encaminarse hacia cero neto para 2050. Es cada vez más obvio que las medidas para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero deben acelerarse si se quiere limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius. Por lo tanto, en el marco de la alianza climática entre los Estados Unidos y Japón, los dos países acordaron mejorar su cooperación en innovación en áreas como energía renovable, captura de carbono y descarbonización industrial, así también apoyar la misión de innovación agrícola para el clima. Ambos países acordaron poner fin al nuevo apoyo gubernamental directo para la generación internacional de energía a base de carbón para finales de 2021. Además, cada uno se esforzará por entregar su parte de los 100 mil millones de dólares por año prometidos por los países desarrollados en apoyo de los esfuerzos de los países en desarrollo. Países para desarrollar la resistencia a los impactos climáticos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia futuros de carbono neto cero. Estados Unidos y Japón están comprometidos a hacer de esta la década decisiva para la acción climática y a garantizar que sus esfuerzos de colaboración sobre la crisis climática perduren como un pilar de la asociación bilateral entre Estados Unidos y Japón.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial, estimado radio oyente de Radio Martí. Es un placer darle la bienvenida a su programa Entre Dos Ríos. Contamos con el pastor Mario Félix Yonar Barroso. Pasamos primero a Washington con Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se trasladó el lunes de Washington a Nueva York para participar el martes en la Asamblea General de la ONU, donde pronunció su primer discurso ante el organismo internacional. El presidente Biden mencionó a los manifestantes y activistas en países como Cuba y Venezuela, diciendo que mantienen viva la democracia.
The authoritarians of the world may seek to proclaim the end of the age of democracy.
Él dice que el autoritarismo en el mundo puede buscar proclamar el fin de la era de la democracia, pero la verdad es que el mundo democrático está en todas partes. Dice que vive en el activista anticorrupción, en los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los manifestantes por la paz en la primera línea de lucha en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela y en otras partes. Esa fue la única referencia de Biden a Latinoamérica y el Caribe durante su primer discurso ante la ONU. Añadió que si bien ninguna democracia es perfecta, incluyendo a Estados Unidos, su país seguirá luchando para estar a la altura de los más altos ideales para sanar las divisiones y que Estados Unidos competirá vigorosamente y económicamente y para impulsar los sistemas democráticos y el Estado de Derecho.
We'll stand up for our allies and our friends.
Él dice que defenderán a los aliados y amigos y se opondrán a los intentos de los países más fuertes de dominar a los más débiles, ya sea mediante cambios en el territorio por la fuerza, coerción económica, explotación técnica o desinformación, pero que no están buscando, y repite, no buscan una nueva guerra fría o un mundo dividido en bloques rígidos. El presidente Biden declaró que el mundo se encuentra en un punto de inflexión en la historia y debe moverse rápida y cooperativamente para abordar los problemas de la pandemia de COVID-19, el cambio climático y el abuso de los derechos humanos. Biden dijo que esta es una década decisiva para el mundo que determinará el futuro de la comunidad global. El presidente defendió la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, argumentando que era un paso necesario para cambiar la política estadounidense y centrarse en los retos que enfrenta el país, añadiendo que Estados Unidos comenzaba lo que él calificó de una nueva era de diplomacia implacable. Biden prometió defender los intereses nacionales vitales de Estados Unidos, pero dijo que la misión debe ser clara y alcanzable y que el ejército estadounidense no debe utilizarse como la respuesta a todos los problemas que se ven en el mundo. Además, hizo un llamado a los delegados de la Asamblea General para que tomen medidas sobre el cambio climático, diciendo que la situación está en un código rojo para la humanidad y que el mundo se está acercando rápidamente a un punto sin retorno con respecto a los eventos climáticos extremos. También llamó a que cada nación traiga sus más altas ambiciones posibles a la próxima Conferencia Climática Global en Glasgow, Escocia, a celebrarse la primera semana de noviembre. Poco después de que concluyera el discurso de Biden, el principal republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, emitió un comunicado criticando el discurso, opinando que las palabras del presidente Biden no coinciden con sus acciones. El congresista republicano opinó que el liderazgo fallido de Biden condujo a la retirada caótica y mortal de Afganistán, que abandonó a sus socios, enfureció a los aliados de la OTAN y envalentonó a los adversarios. Mientras dos presidentes latinoamericanos también se dirigieron a la Asamblea General de la ONU el lunes. Los presidentes de Colombia y Brasil, Iván Duque y Jair Bolsonaro, respectivamente. El presidente de Colombia, Iván Duque, denunció ante la Asamblea General de la ONU lo que denominó las fallas del multilateralismo para responder de manera equitativa a la pandemia de coronavirus. Él declaró que las brechas existentes entre las naciones respecto al proceso de vacunación son inauditas y que mientras algunas naciones adquieren un número de dosis adicionales para 6 o 7 veces su población y anuncian terceras dosis de refuerzo, otras no han aplicado ni una sola dosis que inyecte esperanza.
Convoco a la comunidad internacional a fortalecer el multilateralismo en materia de salud y avanzar en la equidad para la distribución de las vacunas. Señores delegados, este es nuestro deber moral.
Por su parte, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, habló en su discurso sobre su defensa de medidas tempranas de tratamiento para el COVID-19. Bolsonaro, quien contrajo el virus el año pasado, promovió en su momento la hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico como tratamiento para el coronavirus. La eficacia del medicamento para este virus aún no se ha demostrado. Bolsonaro también habló de la migración venezolana y dijo que su país ya ha recibido a más de 400,000 venezolanos desplazados por la severa crisis política y económica provocada por la dictadura en ese país. Tal como ocurre cada año, Brasil es el primer país en hablar en el debate anual de la Asamblea General. Poco después le sigue el presidente estadounidense. Este año a Duque le tocó estar entre los primeros. El presidente colombiano, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el mandatario guatemalteco, Alejandro Yamatei, son algunos de los presidentes latinoamericanos que participan en la Asamblea de forma presencial. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias a Michelle y nuestra colega y productora Berta Raval también nos organizó el programa para poderles brindar la información desde Nueva York. Adoptado por consenso por la Asamblea General de Naciones Unidas, se conmemoró el 22 de agosto, el Día Internacional de Víctimas de Actos de Violencia, motivados por la religión o las creencias. La sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas optó por consenso el 13 de mayo del 2019 de designar un día en que se observa con el fin de condenar la violencia continua y los actos de terrorismo contra personas, incluidas las personas pertenecientes a minorías religiosas sobre la base de religión o las creencias o en su nombre. En el portal del Instituto Patmos que dirige el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso, se refleja que la mejor manera de superar la amenaza de violencia motivada por la religión o las creencias es uniendo voces para el bien, contrarrestando los mensajes de odio con mensajes de paz, aceptando la diversidad y protegiendo los derechos humanos. Según el Instituto Patmos, el mundo se debe de movilizar para erradicar el antisemitismo, el odio antimusulmán, la persecución de los cristianos y otros grupos religiosos y todas las formas de racismo, xenofobia, discriminación e incitación a la violencia. Como miembros de la familia humana, expone el Instituto Patmos, se debe de fomentar el entendimiento mutuo y la responsabilidad de cuidar el uno al otro, de respetar las diferencias y de promover la existencia pacífica. Así habló el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso.
Cada 22 de agosto conmemoramos a nivel mundial el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias. Este día se adoptó por consenso el 13 de mayo de 2019 en la ONU con el fin de condenar la violencia continua y los actos de terrorismo contra personas, incluidas las personas pertenecientes a minorías religiosas, sobre la base de la religión o las creencias o en su nombre.
Al conmemorarse el Día Internacional de Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión, el pastor Leonard Barroso dijo que la persecución en Cuba surge de la raíz del acoso gubernamental.
Nosotros, como Instituto Patmos, en este 22 de agosto, pues, tuvimos en cuenta nuestro pensamiento con todos los grupos que dentro de Cuba sufren exclusiones o sufren cualquier tipo de acción motivadas por el odio, especialmente de un sistema gubernamental que es enemigo de todo lo que se llame religión.
El director del Instituto Patmos dijo que su organización también vela por los grupos religiosos al margen de la oficialidad del régimen, que también merecen ser respetados y apoyados.
Estamos pensando no solo en los grupos o iglesias históricamente establecidos y que tienen reconocimiento legal, sino que pensamos también en los grupos que son minorías, los cuales deben ser respetados también. Entre ellos incluimos a la Casa Rastafari en Cuba, a la comunidad de judíos sefarditas Bnei Anusim, a la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam, a los Yorubas Libres de Cuba, a las iglesias bautistas Misión Beriana, que se encuentran proscritas desde el año 1976, al igual que la agrupación de los Testigos de Jehová, también proscritos en ese mismo año 1976, y a numerosos grupos que en los últimos años han crecido en Cuba, pero que cualquier intento que realizan para ser registrado en el Ministerio de Justicia, en su lista de asociaciones religiosas, les es negado. Entre ellos pensamos, por ejemplo, en la Iglesia Misionera en Cuba, en la comunidad de judíos mesiánicos, en varios ministerios apostólicos como Fe Abundante Internacional, Mi Viña, Viento Recio, Fuego y Dinámica, Sendas de Justicia, Betel Chalón, Rehoboth, Estableciendo el Reino de Dios, Jehová Sama, Rey de Gloria, y otros muchos grupos que han surgido y que crecen a lo largo y ancho de la nación, pero que son objeto de persecución y objeto de violencia por parte del sistema.
Aunque el 11 de julio representó no solo un día de violencia gubernamental contra manifestantes que transitaban por ciudades cubanas de manera pacífica, sino también fue un día contra religiosos en que también se empleó la violencia. El pastor Yonar Barroso deseó destacar que el hostigamiento religioso y el acoso a personas religiosas en Cuba viene ocurriendo y no está limitado en Cuba a fecha recién.
En este Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias, queremos pensar de manera muy especial en religiosos que fueron reprimidos pre, durante o post la jornada del 11 de julio. Entre ellos hubo personas de diferentes confesiones de fe. Algunos de ellos pues fueron incluso golpeados violentamente.
El pastor Mario Félix destacó la situación de los pastores en Matanzas, quienes aguardan juicio.
Pensamos, por ejemplo, en los pastores de Matanzas, Yarián Emanuel o Jeremy Blanco, quienes fueron liberados posteriormente, pero que se encuentran en espera de juicios y están acusados de varios cargos.
También en Palma Soriano, el régimen arremetió en contra del pastor Rosales Fajardo, hoy recluido en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba.
Pensamos en el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, de Palma Soriano, que se encuentra prisionero, en este caso en la prisión de Boniato, desde el 11 de julio, y su esposa y sus hijos no han podido verlo. Pensamos también incluso en el hijo de este pastor Lorenzo Rosales Fajardo, de 17 años, que también fue detenido en esa jornada del 11 de julio, aunque fue liberado después, y que lamentablemente durante los días que estuvo detenido fue sometido a severas torturas, sobre todo psicológicas, que han generado traumas en él a pesar de ser un jovencito de 17 años.
Huira de Melena también ha sido escenario del acoso a un religioso por este simplemente intentar llegar a la compañía que suministra electricidad para protestar lo que Leonard Barroso calificó como las asfixiantes tarifas de pago de luz que ahora se le aplican a distintas congregaciones religiosas en Cuba.
Pensamos en el pastor Ibrahim Figueredo Fonseca de Huira de Melena, en Artemisa, quien fue detenido desde el 10 de junio, o sea, más de un mes antes, y sometido a un juicio sumario que se realizó el 15 de junio, o sea, como si se le hubiera procesado un mes después, tal y como actuaron en el 11 de julio, hicieron con este pastor, pero un mes antes, sencillamente cuando él decidió dirigirse el 10 de junio a las oficinas de electricidad para quejarse por los altos precios que durante todo este año 2021 han intentado asfixiar a todas las confesiones religiosas en Cuba. Y este pastor, Ibrahim Figueredo Fonseca, se dirigía hacia las oficinas de electricidad para presentar formalmente su queja y no le permitieron llegar hasta esas oficinas. Fue detenido por policía, quienes se lo llevaron violentamente y quienes lo acusaron a él de desacato, a pesar de que él fue la víctima y fue la persona violentada. Se encuentra prisionero en la prisión de Taco Taco y se le ha negado cualquier tipo de cambio de medida.
En Guanajay, la violencia gubernamental contra un católico no se hizo esperar el 11 de julio, según ha reflejado el pastor Mario Félix.
También pensamos en católicos como el laico Ángel Mesa de Guanajay, un hombre íntegro que fue golpeado severamente cuando lo detuvieron el 11 de julio y permanece prisionero. Todos ellos son objeto especial de nuestros pensamientos este 22 de agosto, que fue el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias.
Camagüey también fue escenario de la violencia gubernamental contra un sacerdote que vestía ropa que le distinguía como religioso y contra quien un agente de seguridad le propinó un batazo a la cabeza, según puntualiza Mario Félix Yonar Barroso en el Día Internacional de Víctimas por Actos de Violencia Motivados por la Religión, que el actual gobierno de La Habana estuvo presente en la adopción por consenso en el 2019 aquí en Naciones Unidas en Nueva York.
Pensamos, por ejemplo, en Camagüey, en el sacerdote católico Álvarez de Besa, quien fue golpeado con un bate en la cabeza en las jornadas del 11 de julio cuando acompañaba al pueblo e intentaba proteger también a personas que eran objetos de violencia gubernamental.
El pastor Mario Félix Yonar Barroso dijo acoger la medida de Naciones Unidas que señala la eliminación del discurso de odio para combatir la violencia y también la violencia que se enfoca sobre los religiosos y los que profesan religiones. Así habló el pastor Bautista del Instituto Patmos.
Nos unimos a las Naciones Unidas en su estrategia y plan de acción sobre el discurso de odio. La mejor manera de superar la amenaza de violencia motivada por la religión o las creencias es uniendo nuestras voces para el bien, contrarrestando los mensajes de odio con mensajes de paz, aceptando la diversidad y protegiendo los derechos humanos.
Yonar Barroso hizo suyo los llamados porque se pongan fin a todas las manifestaciones de odio y de violencia basados en las creencias de los demás al afirmar.
El mundo debe movilizarse para erradicar el antisemitismo, el odio antimusulmán, la persecución de los cristianos y otros grupos religiosos y todas las formas de racismo, xenofobia, discriminación e incitación a la violencia.
Creados en la imagen y semejanza de Dios, cada persona tiene el deber de respetar al otro por su origen, que más que definido por una ideología, religión o culto, proviene de su creador, según el pastor Bautista. Mario Félix Yonar Barroso dijo que le incumbe a todo ser humano velar por el bienestar del otro sin excepciones.
Como miembros de la familia humana, debemos fomentar el entendimiento mutuo. Todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros, de respetar las diferencias y de promover la coexistencia pacífica.
El pastor del Instituto Patmos afirmó tener programada reunión con un representante de Naciones Unidas en temas de derechos humanos para que él y su equipo perciban la incapacidad del gobierno de La Habana de proteger al pueblo cubano, como tampoco proveerle lo que requiere para subsistir, incluso en época de emergencia humanitaria por la pandemia.
Caso de Cuba. Tal y como hemos denunciado ampliamente ante el relator de libertades religiosas de la ONU, y lo vamos a continuar haciendo, y muy próximamente vamos a tener un encuentro con él ahora en este mes de septiembre, nosotros reafirmamos que la dictadura que se encuentra en Cuba, que es un desgobierno total y que en las actuales circunstancias lo único que ha demostrado es que ha puesto a su pueblo en un enorme peligro, ya que es incapaz de ofrecer la seguridad y de garantizar lo que el pueblo cubano necesita. Nosotros consideramos que debe ser condenada ampliamente esa dictadura.
Si bien para el Instituto Patmos la situación de Cuba se puede calificar de genocidio, por lo que se puede constar por las carencias, así como el intenso sufrimiento del pueblo cubano, el régimen de La Habana sí emplea sus recursos para ensañarse en contra de los religiosos independientes de todas las denominaciones, algo que según el prevístero bautista Yonar Barroso debiera suscitar reacción por parte de Naciones Unidas.
Precisamente porque ha puesto al pueblo cubano a punto de un genocidio que está ocurriendo en este momento ante los ojos de todo el mundo. Y en esto, los grupos religiosos son objeto especial de ataque y de odio de parte de ese desgobierno. la ONU debería tomar muy en cuenta esta situación y debería condenar a la dictadura en Cuba.
En el Día Internacional que conmemora las víctimas de actos de violencia que se basan en la religión oculto, el secretario general de Naciones Unidas dijo honrar y recordar a las víctimas de actos de violencia basados en la religión oculto. A través del mundo, prosiguió Guterres, la comunidad internacional es testigo del discurso de odio, de la intolerancia, hasta de la violencia física y ataques a individuos, grupos y sitios puramente por sus creencias religiosas. Según la Secretaría de Naciones Unidas, esta violencia va mano a mano con la violación de otros derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad de conciencia. La pandemia del COVID-19, que ha suscitado racismo, estigmas y desinformación, muchas veces ha hecho como objetivos a minorías étnicas y religiosas, aumentando así esta convergencia peligrosa. Antonio Guterres manifestó en su comunicado que no obstante los riesgos, las víctimas siguen hablando con gran valentía para defender sus derechos. Antonio Guterres dijo que permanecía en solidaridad con ellos y con los esfuerzos determinados de los actores de la sociedad civil, de líderes de fe, para movilizar en contra de todo acto de violencia o de discriminación. Son los estados los que tienen la responsabilidad especial de prohibir y de desalentar la discriminación y violencia y de proteger los derechos humanos de minorías religiosas para asegurarse que los instigadores y autores de estos crímenes tengan que rendir cuentas. A su vez, la comunidad internacional tiene que hacer mucho más para apoyar a las víctimas de estos odiosos actos, afirmó el secretario general de Naciones Unidas, y esto debe de incluir a aquellos quienes laboran para enfrentar las causas de la intolerancia y del odio. Antonio Guterres afirmó que para él es prioritario que la comunidad internacional se enfoque sobre este tema, que incluya el llamado para acción en favor de los derechos humanos, así como las estrategias de la ONU para un plan de acción en relación al discurso de odio y el plan de la ONU para salvaguardar los sitios religiosos. Según Antonio Guterres, la libertad de religión es un derecho humano reflejado en la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derecho religioso aprueba hoy en día. Mientras la comunidad internacional se compromete a enfrentar esta marea de espantosa tendencia contra la libertad religiosa, hay que también comprometerse para construir sociedades más pacíficas que incluyan a todos, donde la diversidad sea celebrada como la riqueza que fortalece a toda la humanidad, puntualizó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Gracias a nuestra colega Michelle Sagué, a nuestra productora Berta Raval. Yo también le doy las gracias a usted por su gentil sintonía al enviarle un muy cordial saludo desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.